A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Once y seis de la noche, uno menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que esta noche vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30. Vaya, 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 cómo está el patio. Ahora vamos con todo eso, ¿eh? No os preocupéis, que la noche va a estar interesante y analizamos también qué es lo que está pasando, además de lo extradeportivo, en la Copa de Su Majestad el Rey. Si buscas en Google Simeone y presupuesto, te salen por este orden las siguientes noticias. Primera, Simeone, dos puntos. Los presupuestos no son iguales, pero a ilusión no nos gana nadie. Segunda, Simeone sigue llorando por el presupuesto de Madrid y Barça. Tercera, Simeone, dos puntos. A pesar del presupuesto, estuvimos cerca. Cuarta, los palos de Simeone que han hartado al vestuario del Real Madrid. Quinta, los premios individuales, la afición, el presupuesto, los recados del Cholo Simeone. Sexta, Simeone, dos puntos. La diferencia con el Madrid, 400 millones de presupuesto. Séptima, Simeone, dos puntos. Hay una pequeña diferencia de 400 millones con el Barça. Octava, Simeone, dos puntos. A nosotros nos tocó ganar la Liga en 2014 y no sé qué presupuesto teníamos. Novena, Simeone, dos puntos. Al final de temporada, después de tantas jornadas, la diferencia de presupuesto se nota. Bueno, yo creo que solo hay en toda España una persona que hable más de presupuestos que el Cholo Simeone, y esa es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y la ministra no lo hace todo el tiempo, sino solo ahora, cuando toca aprobarlos en el Congreso de los Diputados. Pero para Simeone, el presupuesto se ha convertido en su caballo de batalla, se ha convertido en la excusa perfecta para no aspirar a más. Seguro que Alfred Hitchcock diría que el presupuesto es el MacGuffin de Simeone. El director de cine explicaba así qué era un MacGuffin. Decía, van dos hombres en un tren y uno de ellos le dice al otro, oye, ¿qué es ese paquete que hay en el maletero que tienes sobre tu cabeza? Y el otro contesta, ah, eso es un MacGuffin. Y el primero insiste, ¿y qué es un MacGuffin? Y su compañero de viaje le responde, un MacGuffin es un aparato para cazar leones en Escocia. Pero si en Escocia no hay leones, le dice el otro compañero de viaje. Bueno, pues entonces eso de ahí no será un MacGuffin. El MacGuffin de Simeone es el presupuesto. ¿Por qué el Atlético de Madrid, que tiene al segundo entrenador mejor pagado del mundo y que ha reforzado su plantilla, no puede competir en igualdad de condiciones con Real Madrid y con Barça? Por el presupuesto. Bueno, pero a usted le acaba de apear de la Copa del Rey un equipo con un presupuesto 10 veces menor que el suyo. Ah, bueno, pues no será por el presupuesto. Hay quien está tan empeñado en dar vueltas alrededor de lo que solo puede definirse. Únicamente puede catalogarse como fracaso total y absoluto, y todo con tal de no molestar, de no inquietar, de no desanimar al gran estratega, al gran maestro de ajedrez, al Pope del Atlético de Madrid, que incluso he llegado a oír que la eliminación de la Copa a manos del Girona le va a venir bien al equipo para preparar la Champions. Pues de ahí a dar el siguiente paso, que es decir que Adán se dejó marcar el empate a 3, solo va un paso. Y seguro que ya llegó tarde y alguien lo ha sugerido por ahí. Hombre, ya está bien. A Simeone le han dado todo lo que ha pedido. Todo. Tiene, y volviendo a hablar de presupuestos, uno que para sí quisieran el 90% de los clubes de fútbol del mundo. Y una cosa es la justificación del mal juego del equipo, que ya, pues, se pasa por alto incluso, se considera una tradición del Cholo Simeone, y otra que se trate de blanquear, de dulcificar, de edulcorar lo que sin lugar a dudas, repito una vez más, constituye un monumental fracaso. Si no se entendían las risas de Solari después del pírrico empate del otro día ante el Villarreal, que no se entendían, menos aún pueden comprenderse las sonrisas de Simeone después de la eliminación de la Copa a las primeras de cambio. Si se criticaron las palabras de Solari acerca del valor real de aquel punto, que se criticaron, más aún debieran criticarse las de Simeone felicitándose por no haber perdido en el Metropolitano frente a un equipo que, además de tener un presupuesto 10 veces menor, acaba de noquearte de la Copa del Rey. Si además resulta que en la Liga vas a 5 puntos del líder y en la Champions tienes que vértelas con la Juventus de Turín, y si además resulta que dejas en el banquillo a Oblak y a Griezmann, hombre, a lo mejor, digo yo, alguien del Atleti debería decirle a este señor que en Escocia no hay leones. En Gerona sí. En Gerona hay un león. Es uruguayo el león. Se llama Estuani. Ya está bien de tanto McGuffin, que ya no se traga nadie, Cholo Simeone. Nadie se lo traga. ¿Qué será lo próximo que nos quieran vender? ¿Que una eliminación ante la Juve viene bien para preparar con tiempo la próxima temporada? Hombre, bromitas las justas. 12 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Theanum y verás cómo mejora tu piel. Theanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Theanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Theanum. Theanum, ahora en nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
No es lo mismo despertarse con esa sensación de que todo está bien, de que todo está correcto, que despertarse con esa sensación de que todo está bien, de que todo está correcto, habiendo ganado los 9 millones de euros del cuponazo de la 11 o los 15 millones del cuponazo XXL. Cada viernes, cuponazo de la 11. No existe en el mundo una sensación igual.
¿Qué tal, Manuel Llamas?
Hola, Luis Fernando Quintero.
¿Qué te parece si nos vemos a partir del próximo 20 de enero todos los domingos de 2 a 3 de la tarde para aprender a invertir?
Solo si nos acompañan los mejores expertos y gestores.
Que así sea, pero para todos los públicos, aprender a ahorrar e invertir sin tener miedo a la bolsa.
Pues cuenta conmigo.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Pues aquí estamos, Real Sociedad 2, goles de Zubeldia y Mikel Merino, Betis 2, goles de Canales y Loren, clasificado el Betis. Español 3, goles de Piatti de penalti, Borja Iglesias de penalti y Borja Iglesias, este no de penalti. Villarreal 1, gol de Samu, clasificado el Español. Ya pregunto, porque... luego hay que revisarlo todo esto, por supuesto. Barcelona 3, Levante 0, ahora mismo minuto 84 de partido. ¿Clasificado el Barcelona? Pues lo veremos. Pues lo veremos, ¿eh? Porque la noche o la tarde se ha puesto de repente divertida, porque nuestro compañero Vicente Ruiz, con quien ahora vamos a contactar, publicaba en El Mundo la siguiente noticia. El Barcelona cometió alineación indebida en el partido de ida de Copa del Rey contra el Levante. Claro, ya os imagináis lo que ha sucedido a partir de ese momento. Yo estoy de artículos ya hasta arriba, ¿eh? Entre que estoy medio griposo y el artículo 114, el artículo 24. Bueno, aquí me imagino que será cuestión de abogados y que cada uno defenderá su suerte legal como mejor pueda, ¿no? Pero, de momento, ya sabéis que yo me quedo casi siempre con el trazo grueso. El trazo grueso es, en cualquiera de los casos, haya o no prescrito, porque parece que todo el mundo concuerda a la hora de llegar a la conclusión de que efectivamente se produjo alineación indebida, haya o no prescrito, cagancho del Fútbol Club Barcelona, caganchón del Fútbol Club Barcelona, caganchón del Levante, caganchón del Levante, que tiene que enterarse a través de los medios de comunicación, en este caso los compañeros, el compañero Vicente Ruiz del diario El Mundo, de que ha habido ahí una alineación indebida. ¿Pero qué pasa? Clubes profesionales de primera división no tienen a gente ahí que examine, si es muy fácil. No, me dice Látigo Serrano, niega así con la cabeza. Látigo, buenas noches.
Muy buenas noches, claro que no la tienen. Normalmente el puesto de delegado en los clubes se le asigna a un exjugador necesitado de dinero o de cariño que da de sí lo que da de sí. Perfecto. Y que cada uno haga la radiografía y le ponga la foto
correcto.
Que yo estoy poniendo ahora mismo.
Correcto, sí, tú y muchos, pero correcto. Eso está bien, una figura mediática ahí como delegado del equipo, ¿no? Es un poco como ser delegado del gobierno, es lo mismo. El delegado del gobierno en Madrid, que además es... Bueno, en fin.
El delegado del equipo pinta menos todavía, ¿eh? Solo tiene que entregar las fichas. Ha sido Cristóbal Soria.
No me voy a liar. Sí.
No hace falta ser ingeniero.
Si lo ha sido Cristóbal, puede serlo cualquiera. Entonces, perfecto, pero luego al margen de eso, oye, estamos hablando de muchos millones de euros de presupuesto, algún fulano tiene que haber... al margen del delegado al que se premia por sus años de servicio como exfutbolista, que esté en esas cosas, ¿no? Que tampoco es tan complicado. Ilio Lear, buenas noches.
Muy buenas noches. Es una pifia brutal.
¿Es una pifia brutal? Pero de los dos.
Y, por supuesto, de los dos. Es una pifia impresionante. Y yo creo que, además, sobre todo, no es tan complicado. O sea, realmente no es tan complicado revisar, lo estaba diciendo Látigo, las fichas. Solo tienes que revisar las fichas. Oye, tenemos dos convocados. Revisemos sanciones pendientes. Ya está. Claro. Y si tienes una duda, que esto lo hacen muchos clubes, entre semana llamas a la federación.
Claro.
Oigan, ¿el Pepito puede jugar o no? Pues tenemos la duda. Y te contestan. Y tú tienes ya la documentación. Oiga, me han dicho que sí, puede jugar. Es que no está difícil. Y tenemos antecedentes de los últimos años. Es
que ya estamos... lo mismo que contamos en el caso Cherisev. Primero, culpable el futbolista por no decir, oiga, que yo tengo una sanción del año pasado o que yo tengo 5 tarjetas como le pasa a Chumi. Segundo, culpable el club porque no tiene que revisar 3.000 fichas. Tiene que revisar 19 convocados.
Claro, sí, efectivamente.
Sí, es tremendo.
Sí. Bueno, vamos a tratar de explicaros lo mejor posible. Ya habréis... lo habréis oído por activa y por pasiva, ¿no? Antes, doy saludo a José Puertas. José, buenas noches.
Buenas noches. Para mí el gran culpable es el delegado, más que el futbolista, ¿eh? Para mí.
Sí, bueno, sí, sin duda.
Como institución, el culpable es el Barça, cagancho del Barça, sí. Como institución. Luego personaliza en quien quieras. Cagancho del Levante, cagancho de los dos. Que tenga que enterarse el Levante a través del mundo de que ha habido alineación indebida. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Trata de exponernos cronológicamente... tratemos de conseguir dejar el menor número de aristas sueltas posibles, ¿vale? Para que los oyentes tengan una perspectiva bastante concreta y general de lo que está sucediendo. Venga.
Bueno, todo surgió pasada las 3 de la tarde con la información que publicaban en exclusiva en el diario El Mundo, en concreto nuestro compañero Vicente Ruiz. El Barcelona cometió una alineación indebida en el partido contra el Levante de la semana pasada en Copa del Rey. Juan Brandariz, que es más conocido como Chumi, no podía jugar al haber sido sancionado con el Barcelona B. ¿Por qué no podía jugar? Dicha información se remite al artículo 56.3 del Código Disciplinario, escrito y redactado especialmente para jugadores filiales, que dice que el futbolista sancionado, hasta que no cumpliese dicha sanción con su equipo, no podía participar con los equipos superiores. Y es que Chumi fue amonestado con la quinta amarilla con el Barça B contra el Castellón el pasado 6 de enero. Para cumplir con dicha sanción, no jugó contra el Alcoyano el pasado 13 de enero, pero, según esta normativa, en la que se basa el diario El Mundo, no podía jugar con el primer equipo el partido que se disputó 3 días antes, el 10 de enero, en la ciudad de Valencia, ante el Levante. En otras palabras, hasta que no cumpliera su sanción ante el Alcoyano, no podía jugar con el Barcelona B ni con el Barcelona. Esa es la última frase con la que se tienen que quedar. Este artículo es favorable al Levante, perjudicial al Barcelona, pero hay otro artículo opuesto, favorable al Barcelona y en el que se basa su defensa. La circular número 28 de la Federación Española de Fútbol, publicada en noviembre del pasado año, que dice que cuando hay simultaneidad de licencias y las sanciones son de carácter leve, como es este caso, se cumplirá la sanción en la competición en la que el infractor se encuentra haciendo uso de una determinada licencia. Es decir, que si fue sancionado en un partido de Segunda B, tiene que cumplirlo solo en Segunda B y no en la Copa del Rey. Cada equipo tiene su argumento jurídico, pero todo dependía de lo que decidiera hacer el Levante, si decidía denunciar al Barcelona. Y así va a ser, lo ha dicho esta tarde antes del partido el presidente, Kiko Catalán.
Pues llevamos toda la tarde trabajando y toda la tarde en nuestro departamento jurídico estudiando todo lo que sabéis. Sí que os tengo que reconocer que el Levante, pase lo que pase en el terreno de juego, va a dar trasladado a Federación el día de mañana de la situación. Mira, nosotros entendemos que hay jurisprudencia suficiente, sólida, que avala que Levante, por desgracia para nosotros, tenga que dar traslado a la Federación de este hecho que ocurrió hace una semana.
En teoría, lo que juega a favor del Barcelona son los plazos. Según el código disciplinario, el Levante tenía 48 horas para presentar esa denuncia tras el partido oficial de ida. Sin embargo, el propio Kiko Catalán ha comentado que existen precedentes para que atiendan todavía su reclamación. Y es cierto, por ejemplo, en el 2004 Mario Prieto, jugador de la Cultural Leonesa, estaba sancionado en la primera jornada y aún así jugó. La Real Sociedad B, que era su rival por aquel entonces, no denunció el caso hasta pasado el plazo, hasta finalizado. El juez de competición aceptó el recurso, le dio la razón a la Real Sociedad B y ganó el partido por 3-0 en los despachos. Fuentes de la Federación Española de Fútbol, consultadas por Libertad Digital y el Radio, nos informan que mañana aceptarían la denuncia del Levante y se la trasladarían al juez de competición, que sería quien tendría que decidir primero si admite la denuncia y, en caso de aceptarla, pues habría dos opciones. Primero, que tendrían que hacerlo de urgencia, pero existen esas dos opciones: que el Barcelona tuviera razón y pasa de ronda, o que le diera la razón al Levante y pasara el equipo granota por alineación indebida. Un dato curioso: el Real Madrid interpretó la norma igual que el Barcelona en el 2016, porque ante una situación idéntica, el Madrid alineó en Copa al canterano Tejero, pese a estar sancionado en Liga con el Castilla.
Ajá, muy bien. Bueno, se suma a esta tertulia el, entre comillas, culpable de que esta noche estemos todos hablando de esto. Vicente Ruiz, Vicente, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, que lo que tú dices es exactamente lo que publicas en tu titular. Tú dices, el Barcelona cometió alineación indebida en el partido
de
Liga.
Eso es incuestionable. Eso va a misa.
Contra el Levante, y esto es un hecho objetivo. Lo que pase a partir de ahora, pues Dios dirá, ¿no? Y sobre todo los abogados.
El juego de los plazos es la única baza que ya defiende el VAR. El Barcelona ya, en conversaciones privadas, en off the record, ya asegura que se ha equivocado y que ha cometido alineación indebida, pero se aferra y confía en que los plazos, el Levante está fuera de plazo y que le van a dar la razón.
Ah. Sí, pero sin embargo, Vicente, ahora Sergio apelaba o recordaba ese precedente al que piensa acudir el Levante, sí. Quiero decir, jurisprudencia al respecto.
Realmente hay varios. Hay sentencias de la Audiencia Nacional en un caso de baloncesto con condiciones parecidas, que el plazo era 48 horas y se presentó la denuncia después, y la justicia deja claro, aquella sentencia deja claro que para un hecho grave, como considera la alineación indebida, el plazo puede ser hasta de 3 años.
Ajá. Hombre, pues
para presentar una denuncia.
Bueno, pues con un plazo de 3 años, Kiko Catalán todavía está en plazo para acudir a la Federación Española de Fútbol. Claro, la Federación Española de Fútbol, nosotros hemos tratado de hablar con ellos, me imagino que como todo el mundo, hombre, off the record, o sin aparecer, si te dicen, pues lo que te dicen, pero claro, ellos tampoco quieren aparecer públicamente porque te han dicho, Sergio, que eso sería tanto como estar incitando al Levante a que efectivamente denunciara ante la Federación, ¿no?
Exactamente.
¿No? Y eso es lo que no quieren ellos. Ellos quieren mantenerse objetivos. Y además, ¿te han dicho algo a ti, o he querido entender que te han dicho que ellos sabrían ya qué es lo que pasaría con una posible con una posible denuncia del Levante? ¿Cuál sería el recorrido de esa denuncia? ¿No?
Bueno, ellos me han dado a entender que efectivamente, según su criterio, había alineación indebida y que si el Levante, que todavía no lo había dicho Kiko Catalán, denunciara al Barcelona, ellos lo que iban a hacer era pasárselo al juez de competición y que luego él ya decidiría, que él no sabe, ellos no saben lo que va a decidir.
Ese es el proceso para mañana, correcto.
Vicente, no veo yo cómo no puedan dar por eliminado al Barcelona, si como decías ahora mismo hay precedentes en los que incluso el plazo se amplía hasta los 3 años.
Bueno, hemos visto cosas peores. El Barcelona se ha escapado de otras. No sería la primera vez que después de no presentarse a un partido le indultan y le permiten jugar el año siguiente o que le perdonan sanciones. Yo he visto cosas peores, pero la razón te dice que debería entrar y que se debería quedar fuera de la competición.
Ajá. Bueno, enhorabuena por la exclusiva, pero comentábamos también, no sé si en tu ausencia o estabas ya escuchando,
¿sí?,
que bueno, hay que felicitar al periodista, por supuesto, por el scoop, ¿no? Pero realmente cagancho del Barça y cagancho del Levante.
Y del Levante, como decía, claro. Sí, es decir, no tiene una torpeza grande porque...
Claro, porque no tiene que ser Vicente Ruiz el que alerte al Levante, que es un equipo del profesional de fútbol, de que el Barça ha cometido alineación indebida. Oye, entre otras cosas, Vicente, es que no estamos hablando de una nadería, estamos hablando de la clasificación o no a los cuartos de final, ¿eh?
Sí, y de un dinero importante para el Levante, una recaudación extra que puede ser con un equipo grande como el Madrid o con cualquier otro equipo, y una posibilidad histórica del Levante de llegar a una ronda final de la competición. Sí, es una torpeza grande y yo me he sobremojado un poco en la torpeza de los departamentos jurídicos o de los delegados de los clubes, porque es una cosa que como decía Látigo, no exige un gran esfuerzo controlar. Debería ser algo básico.
Bueno, Vicente, pues enhorabuena, ¿eh?
Bueno, menudo, muchas gracias.
Menudo lío nos has metido a todos. En fin.
Un lío divertidísimo. Llevo todo el día por definirme en mi biografía de Twitter en algún momento como madridista, como si ya no pudiéramos hacer información y como si hubiera sido yo el culpable de todo.
Pero
recibiendo insultos de todas las redes sociales culés.
¿Pero a quién se le ocurre, Vicente, ser
madridista?
¿A quién se le ocurre ser madridista y periodista? Claro, ¡esto es una locura! No,
Vicente, es intolerable. Pero yo hubiera puesto, igual que la película Yo hice a Roque 3, pues yo descubrí a Chumi.
Madre mía.
O sea, es que Vicente la ha pillado.
Hombre, bien está que informes, pero que además seas madridista, no sé, eso chico, de verdad.
Intolerable.
Bueno, yo no soy un ejemplo precisamente en este sentido. En fin. Vicente, muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Cuídate.
A todos.
Deportivamente hablando, el Levante está eliminado. Están hablando ahora mismo los compañeros de Gol Televisión con Lenglet. Acaba de acabar el partido, 3-0 para el Barça.
Falta mucho para como siempre.
Acabo con una última. ¿Algún rival al que no queráis ver en estos cuartos de final de Copa?
No, ninguno. Yo creo que todos los equipos que se han clasificado son equipos buenos y en todo caso hay que ganar para clasificarse. Vamos a ver quién nos toca, pero estamos contentos de la victoria y vamos a disfrutar un poco.
Bueno, Clemeño, enhorabuena.
¿Que nos toca a vosotros?
¿Algún rival que no queráis ver? ¿Juez de competición?
Claro, efectivamente. Así es. En el Camp Nou creo que está Marsal Lorente. Me parece que estaba en el Camp Nou. Marsal, buenas noches.
¿Qué tal, Juanín? Buenas noches.
Bueno, espérate un momentín que están hablando también los compañeros de Gol con Coque. A ver, si le preguntan por el tema. El jugador no se va a meter en eso, pero bueno, por lo menos que le pregunten, ¿no? A ver.
La primera parte de estos 180 minutos estuvimos bien, hoy quizá nos ha faltado esa salida de balón para poder crearles un poquito más de peligro y que no estuviesen jugando tanto en nuestro campo. Bueno, la primera parte creo que no hemos conseguido hacerlo, bueno, quizá porque no lo hemos sabido hacer, ellos también aprietan arriba, manejan muy bien el balón, te meten atrás y bueno, pues también hay que darles también a ellos su mérito.
¿No habéis estado cómodos hoy prácticamente en ningún momento del partido, no habéis generado ocasiones sobre Silesen?
Sí, sobre todo eso, creo que en la primera parte recuperábamos ya muy atrás y nos faltaban esos 2-3 pases, que es donde ellos creo que son muy buenos ante la presión tras pérdida. No hemos sabido sobrepasarles y ahí, verdad, pues nos ha faltado mucha profundidad y
carecíamos. Tema deportivo. Reacciones en Can Barça, Marsal, sorpresa, imagino, aunque como nos decía Vicente ahora mismo, ellos asumen que efectivamente ha habido un error en cuanto a la alineación de ese partido, ¿no?
Bueno, hay diferentes interpretaciones y el Barça no ha hecho ninguna manifestación pública. Pero sí que desde dentro del club hay quien, después de hacer diferentes consultas y a pesar de que la redacción del artículo 56, los diferentes apartados se puede interpretar de diferentes maneras, consideran que pudiera hacerse una interpretación en el sentido de que el Barça hubiera cometido una alineación indebida en la ida.
Anda, ¿qué te cuesta, Marsal? O sea, que han reconocido que hubo alineación indebida.
O que no la han negado, por lo menos.
Es que, por ejemplo, hablas con el jefe de los servicios jurídicos del Barça y está convencido de que no.
Bueno, pero vamos a ver, Marsal, por supuestísimo que el jefe de los servicios jurídicos del Barça, el jefe de los servicios jurídicos del Barça está, ¿para qué está? Para defender al Barça. Obvio. Solo faltaría que el jefe de los servicios jurídicos dijera, somos culpables.
Claro, el jefe de los servicios jurídicos de la manada también defiende la inocencia
Pues entonces todavía no he conocido a nadie que represente al Barça institucionalmente que me haya reconocido que sí que ha habido una alineación indebida. Sí que hay algunos juristas aquí en Barcelona que consideran que de la lectura del apartado del artículo 56 y tal sí que hay esa alineación indebida, pero que en cualquier caso, como han pasado las 48 horas de plazo para hacer la denuncia, pues consideran, y están muy tranquilos en el Barça, bueno, de que la jueza única de competición va a desestimar el recurso que va a presentar mañana el Levante, que ha dicho el presidente Clos.
Sí, ha reconocido ya Kiko Catalán que efectivamente mañana van a presentar ese recurso, esa denuncia ante la Federación Española de Fútbol. Yo no estaría tan tranquilo, sinceramente te lo digo, porque hay precedentes y ya los hemos relatado esta noche, en el sentido de que se amplió el plazo tratándose de un asunto de tanta gravedad como puede ser el de la eliminación de un equipo por alineación indebida. Pero bueno, chico, oye, el Barça, como decía nuestro compañero Vicente Ruiz, se ha escapado de algunas que ni Houdini, Marsal, se ha escapado de algunas que ni Houdini. O sea que igual, en un caso similar al del Real Madrid, al Real Madrid le eliminan y al Barça le clasifican para cuartos de final. Todo es posible.
Y sobre todo por temas de plazos, porque mañana el Levante va a presentar el recurso. El sorteo es mañana a las 5 de la tarde.
Sí, bueno, pero me imagino, bueno, pues entonces sería tan fácil como decir la bolita que vamos a poner del Barcelona es, en el caso de que quede fuera, la del Levante.
Claro.
Efectivamente, no creo
pero es que luego el Barça tiene todavía la posibilidad de otro recurso, claro, a apelación. Pues luego tiene la posibilidad de ir al TAT.
Claro, pues me imagino que tendrán que hacerlo de un modo express, Marsal.
Le va a tocar trabajar en la semana que trabaja en la federación.
Lo que no puedes es decir que el Barcelona tiene que clasificarse porque la justicia es muy lenta.
Claro, o sea, eso es, efectivamente. Has estado atinado ahí.
No digo eso. Digo que es difícil que se excluya al Barça de la competición de la Copa y de que no esté en los cuartos de final, porque es que por tiempo va a ser prácticamente imposible jurídicamente, bueno, que se le excluya. Vale,
perfecto, lo que estás diciendo es lo que te decía Sergio, que habrá que clasificar al Barça porque la justicia es lenta. No, hombre, habrá que saber si hay motivos suficientes como para defender con argumentos lo que está diciendo ahora, bien es cierto, que tarde el Levante, ¿no? Y además porque ha levantado la liebre un medio de comunicación.
Porque además puede darse el caso.
En fin, Marsal, gracias, gracias. Un abrazo. 3-0, nada.
3-0, 3-0, ganado el Barça.
3-0, sí, ya lo hemos visto. Enhorabuena, felicidades. Felicidades, Marsal, un abrazo, cuídate.
Venga, estás en
contacto. Decía Sergio, venga, ahora vamos con el tema.
Puede darse el caso, ya que nos ponemos a intentar averiguar o intuir lo que puede pasar en el futuro, de que mañana el juez de competición diga: tiene razón el Levante, alineación indebida.
Sí.
Y entonces al del sorteo es la bolita del Levante. Jurídicamente dice, ahí está el Levante. Luego el Barça puede recurrir. Y entonces ahí, utilizando el argumento de Marsal, podemos decir, oye, ¿y ahora por qué vas a quitar al Levante, no? Si él de momento va ganando.
Bueno, no, es evidente que el club eliminado, es decir, el club reinsertado, sustituye al otro en el sorteo.
Sí, en atletismo
pero el Barça podría recurrir esa decisión del juego de competición. Entonces,
lo único tema es que se paralizaría si
que una vez que haya el primer fallo, el de competición, que es el primero en lo cronológico, precisamente para no entrar en un lío jurídico irresoluble, igual que le ocurrió al Madrid con el caso Cherisev, lo que decida competición es lo que los siguientes tribunales van a mantener.
Ahora te pregunto qué es lo que tú crees, pero no me respondas ahora, qué es lo que tú crees que va a decidir el comité de competición, y si quieres decirme por qué lo crees, pues también me lo dices. Claro. Pero en atletismo suele decirse eso de hay un inglés en la pista. ¿Qué quiere decir eso? Pues oye, que hasta que no se sepa qué hace el inglés, mejor no. Aquí en la mesa hay un abogado.
Efectivamente.
Aquí en la mesa hay un abogado. No es inglés, es español, pero hay
casi
un abogado.
Casi. Efectivamente. Yo cursé estudios de derecho.
Bueno, para ti, Está claro.
No, es evidente, lo hemos hablado con Látigo antes, tampoco hace falta ser licenciado en Derecho como servidor para tener claro que hay una alineación indebida. Para aclarar algunas de las excusas que esgrime el Barça. Ellos se escudan en una circular que se aplica a un caso que no es este.
Claro.
Está hablando de simultaneidad de licencias, tal. No es este caso. Es decir, aquí no hay dos licencias, una con el primer equipo y otra con el filial.
Exacto.
Hay solo una licencia y él juega con el primer equipo con licencia del filial.
Exacto.
No aplica.
Esa no tiene dos licencias.
Esa circular sencillamente no aplica. No es para este caso. Respecto al artículo 56, ahora no es confuso, dice cosas contrarias. No dice nada, ninguna cosa contraria. Dice, es una sanción leve, debe cumplirla en su competición. Y mientras no cumpla la sanción en su competición, no puede jugar en el primer equipo.
Exacto.
Ya está. Es facilísimo.
Es súper fácil.
Es una alineación indebida de libro. Respecto al tema de los plazos, ¿por qué se ponen plazos tan cortos, 48 horas? Porque la competición, que es el problema que estamos viendo aquí, tiene que seguir las rondas.
Se solapa.
Entonces, por eso hacen plazos tan cortos. ¿Por qué la justicia luego muchas veces dice, oiga, no, lo admitimos a trámite? Porque consideran que efectivamente 48 horas es un plazo muy breve, demasiado breve para presentar un caso, estudiar o tal, no sé, que aquí en realidad ya hemos dicho que no es tan difícil, lo deberían haber detectado en el momento. Pero normalmente se admite por eso, porque consideran que 48 horas es un plazo demasiado breve.
Pero es que el delito, entiéndase lo que quiero decir, la gravedad del delito,
sí,
y
además,
la adulteración de la competición
además,
es tan grande,
sí.
Y el agravio comparativo es tan flagrante que no se entendería desde el punto de vista no del derecho, sino del sentido común, que la jueza única de competición dijera, efectivamente, hay alineación de vida, se siente
no
se pasa
nada.
A plazo. Eso es una puñetera locura.
Sí, porque la pena es muy alta.
Luego al Barça le van a apurar.
Perfecto, tranquilo. Ahora me dices eso. Sí, porque legalmente hablando yo entiendo, soy profano en la materia, pero entiendo que si hay un precedente en un caso similar, el Levante apelará a ese precedente y no le pueden decir al Levante ya, pero es que ese precedente era solo para los señores de la Real Sociedad B.
Sí, lo
dirán,
es que...
hombre, pero si entonces se decidió en un caso parecido en este sentido, yo exijo de la justicia que a mí también se me dé la razón como se les dio a estos señores en su momento.
Lo lógico es que suceda eso. Lo lógico es que la jueza única de competición diga, efectivamente está fuera de plazo, pero, como bien decía Látigo, no solo el plazo corto, sino que además la pena es muy grave. Es decir, no es lo mismo, oiga, no, le vamos a cenar con 10.000 euros. No, es que aquí la pena que estamos hablando es la expulsión de la competición.
¿Estás dentro o estás fuera?
Claro. Entonces yo creo que efectivamente, estoy de acuerdo con Látigo, creo que efectivamente la jueza única va a optar por, se admite a trámite, luego el Barça está eliminado de la Copa del Rey.
¿Tú crees que efectivamente va a pasar eso? ¿Y por qué lo crees? Argumentos legales al margen.
Argumentos legales y sentido común.
Sentido común, ¿no? Sentido
porque
común,
creo que la Federación Española de Fútbol tiene mucho interés en aras de la transparencia que se ha vendido de la nueva gestión y de aquí lo enseñamos todo y aquí vamos a hacer justicia, tiene mucho interés en que, o sea, yo tengo la sospecha / prueba de que la Federación es la primera que se entera de la alineación indebida del Barcelona. No sé quién de la Federación, pero sí, o sea, creo que todo esto,
digo, eso tiene todo el sentido.
Claro, no, que lo tiene, no, es que
entonces
el acta en el ordenador dice, este tío está sancionado.
Leo hasta donde puede.
Parece bastante
razonable. Tiene todo el sentido,
parece bastante razonable.
No se ha puesto Vicente a comprobar la lista de los sancionados del Barça y del Barça B.
Bueno, lo que quiere decir Látigo Serrano, ¿te puedo traducir yo?
Sí, traducir.
Lo que quiere decir Látigo Serrano es algo que también tiene mucho sentido periodístico común, que es que quien ha filtrado esto ha sido la Federación.
Correcto.
Claro, o sea, bueno, pues ya está. Efectivamente, alguien lo ha tenido que filtrar y parece también bastante coherente que haya sido la Federación la que, viendo que el sorteo era mañana,
dice, aquí nadie se entera de nada.
Y que curiosamente,
que no llama a nadie del Levante.
Antes del partido de vuelta. Antes del, o sea, lo que sostenían a nosotros, a OK Diario, fuentes internas de la Federación, es cierto que el plazo del Levante ha expirado, pero es cierto que si el Levante presenta un recurso aún fuera de plazo, la jueza única de competición lo va a estudiar. Y es más, cabe la posibilidad de que los terceros afectados antes del sorteo, es decir, los otros 7 equipos clasificados, además del Barça, al que daban por clasificado virtualmente antes del partido,
digan,
claro, el Madrid no iba a levantar la mano, pero el Madrid podía decirle a Getafe, oye, levantad la mano vosotros, ya veremos luego cómo acompañamos esto.
Claro.
Con toda la inteligencia del mundo. El Madrid no se va a destapar diciendo yo denuncio esto, pero puedes decir, oye, chicos, uno de los 7.
Claro.
Y desde la Federación nos insistían en que esa denuncia o ese recurso o esa queja tenía visor de prosperar, que luego decidiría la jueza.
Evidentemente, evidentemente quien ha filtrado no es el Barça, porque si lo sabían, si lo sabían, ¿por qué lo sabían? Y se lo tenían que callar, y si no lo sabían, ¿por qué no lo sabían? Evidentemente, quien ha filtrado tampoco es el Levante, que se entera por lo que publican los compañeros. Correcto. Del Mundo. Pues aquí hay otra pata en ese banco, ¿no?
Garganta profunda.
La de la Federación, ¿no?
Yo tengo una pregunta para el Látigo. Si la noticia sale ahora, ¿significa que la Federación se ha dado cuenta ahora o se dio cuenta entonces si no la ha filtrado hasta ahora?
Yo eso no lo sé. La respuesta, tú me preguntas si lo sé, yo
a mí
no
me
lo sé.
A mí me da la sensación de que es efectivamente que decían.
A ver si se dan cuenta.
El sorteo es mañana y aquí nadie del Levante llama.
Ya.
El sorteo es mañana y aquí nadie del Levante llama.
Yo creo que la Federación se tiene que dar cuenta la semana pasada. Alguien. Es lo que dice el sentido común, porque eso es que en la Federación saben que el tipo está sancionado.
Yo creo que se dan cuenta.
Pero tú, Federación, no puedes llamar al Levante. ¿Cómo vas a llamar tú al Levante? No. ¿Se entera el Barcelona de que la Federación ha llamado al Levante para ponerle en la pista de que ha cometido la agresión
indebida? Hay manera de llamar. Juanma, no me digas.
Bueno,
hombre,
pero
por
oye,
favor.
Que la manera de llamar es esta.
Bueno,
Noticia del mundo. El Barcelona cometió la agresión indebida.
Yo te digo, no sé cuándo la Federación se da cuenta de la agresión indebida. Sospecho que se da cuenta después de que pase el partido de Liga del Barça B y Chumi no lo juegue por sanción. Uh-huh. Y hay alguien que dice, Tate, si tenía, es que encima era 5 amarillas, ni siquiera era una expulsión. No. Entonces alguien dice, coño, ¿por qué no ha jugado? Acumulación de amonestación.
Yo te pregunto.
Entonces, todo esto te viene al miércoles.
Yo te pregunto, ¿qué gana la Federación al filtrar esto?
Transparencia. Que nadie la paga.
Nadie va a saber que ha sido la Federación la que está detrás de esto.
A mí no me consta que sea la federación, pero sospecho,
evidentemente.
Alguien está hablando de la transparencia. O sea, mañana imagínate que el juez de competición dice, tiene razón el Levante. ¿Tú crees que alguien va a decir la transparencia de la federación? No.
No, pero van a decir...
Pero si dirán,
igual que al Madrid se
le empuró,
dirán a la federación, no le ha temblado la mano,
pues
claro, eso,
caso
al juez de competición.
Pues ya está.
En caso al juez de competición.
Quedar de maravilla.
Creo que Rubiales... Una cosa que quería decir sobre esto, porque tú preguntabas, ¿qué crees que va a pasar? Y yo escuchaba a Elie y con lo que he leído y tal, y a mí la cordura me hace pensar que lo lógico es que el Barcelona no pase. Pero me he acordado de lo que publicasteis hace no mucho, Paco Rabadán,
sí,
en OK Diario.
Hace un par de años ya. O...
Tras el caso de Cherise. Presionaron a un vocal del TAD para que no votara y poder echar al Real Madrid de la Copa. Es decir, aquí hay unos intereses.
Claro.
Yo no sé mañana el juez de competición.
No, pero eso no te lo pregunto. Estoy preguntando.
¿Qué creéis que va a pasar?
No, en cuanto a las presiones, sino si razonablemente tú ves fuera Ile al Barça.
Bueno, yo creo que viendo lo que sea la ley y viendo los precedentes, yo creo que lo lógico, lo que me dice mi sentido común, es que efectivamente van a expulsarle de la Copa del Rey.
Van a expulsarle. ¿Tú le ves fuera al Barça?
Sí.
Le ves fuera. Sí. Con lo que tenemos. Presiones al margen, porque presiones en la vida hay en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Tú ves al Barça fuera?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí? José, tú con la información que tienes ahora mismo en tu mano, ¿ves
al
Barça fuera?
Yo con la que tengo ahora mismo, sí. O sea, quiero decir, hace 6 horas te decía que no, ahora te digo que sí, pero esto va cambiando.
Si me preguntas si es injusto que expulsen al Barça a la competición, te digo que no.
Esto es un tema interesante.
Tú me preguntas, ¿el Barça sacó ventaja por sacar a Chumi en la ida?
No, al revés. No.
Igual que el Madrid no
sacó.
Pero lo que ocurre es que te han pillado con el carrito del helado y te han pillado y eres el Madrid y vas al Rinchi y eres el Barça y, salvo que se aferren a los plazos estrictos, vas al Rinchi también. Ya está.
Bueno, pues esperaremos porque mañana va a ser también una jornada
va a ser interesante,
sí.
Muy interesante.
Sí, llegará la denuncia del Levante, pues
por la mañana.
No tendrá que llevarla Vicente Ruiz, ¿no? Me imagino que la llevará gente del Levante. O sea, en ese sentido ya les han levantado el mochuelo, ya no creo que... Es que decir que cogerán el AVE a tiempo
o directamente alguien de la Federación lo presenta directamente.
Claro, o sea, el gancho del Barça es gordo. Es gordo. Pero el del Levante
también está.
Pero el del Levante.
Yo creo que el Levante. Yo me pongo la piel. Ahora voy a intentar hacer de abogado del diablo. Soy el delegado del Levante. Y hay un momento en que compruebo mis 19 fichas y doy por sentado Sí, que porque el Cádiz tampoco se dio cuenta de lo de Cheryshev. Lo de Cheryshev, claro.
Es verdad, un señor que envió una...
que sí, escribió a la COPE o mandó un email. Sí, o se
y la grada empezó a cantar, acordaros.
Y llamó 40 veces, no le hacían ni caso. Hasta que hubo un momento en el que alguien dijo, ahí va, vamos a revisar esto.
Eso es periodismo.
Pero fue al descanso.
Periodismo de investigación.
Sí, sí, claro. Fue en mitad del partido.
Sí, sí, pero sí, sí. Un oyente al que no hacían caso, no, pero, sí. Eso es periodismo.
Claro, pero lo que quiero decir con esto es que al final el delegado del Levante dirá, yo bastante temo con lo mío, con ver que los míos están... En
orden.
En orden.
No, y yo, por lo menos como periodista, cuando veo la alineación del Barça otro día, no me paro a pensar, buah, en el Barça, con lo grande que son tan estúpidos.
Yo reconozco que las del Madrid de Copa, desde aquello de Cheryshev, la
revisa,
en cada convocatoria, y cuando hay un jugador apercibido, publico por la mañana, Zidane, no hagas un Benítez, fulanito está sancionado, no sé qué. O sea, más de una vez lo hemos publicado como avisando. Y no quiero decir, no ya, hemos inventado la pólvora.
Sí, claro, es que llueve sobremojado en estos casos.
Pero tú eres un
gran
profesional y los demás no, sinceramente. Dame Artifin, José. Cambiamos de asunto. Dos temas muy rapiditos, antes de irnos con César Pérez de Tudela. Pero antes, Artifin.
Fíjate, Artifin, lo bien que está César Pérez de Tudela, la de mundo que ha recorrido, porque sí. Está también, porque lleva años tomando Artifin. Está el tío como, vamos, como un reloj. ¿Por qué? Porque toma Artifin. Porque Artifin, ya sabes que es ese producto completamente natural que ayuda a prevenir la degeneración del cartílago, a llegar con la rodilla en un estado de revista fantástico a la edad que tiene César Pérez de Tudela y que sigue subiendo a la Aconcagua si hace falta. Bueno, pues ahí está César, hecho un artista, tomando Artifin con sulfato de glucosamina, con cúrcuma, con cartílago de tiburón y con condroitin sulfato. ¿Dónde
historia,
encuentras Artifin?
¿Cuánta historia le metes a la mención de Artifin,
hombre, Claro, pero es que hace las cosas bien.
Aquí es que va a acabar, has metido a César Pérez Tudela, va a terminar saliendo el Yeti, seguro. En algún momento determinado le das el Artifin al Yeti, seguro.
Sí, es bueno. Inherente a César Pérez de Tudela, ¿no? Hablar del Yeti. Bueno, que Artifin se vende en farmacias, en herbolarios, en parafarmacias, en la parafarmaciamundonatural.es y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Mundo Natural.
Muy bien. David Vinuesa, buenas noches.
Buenas noches.
Te reitero la enhorabuena que te daba a mediodía, por la eliminación, porque va a venir bien para preparar el partido contra la Juve.
Mejor la enhorabuena por la información que te voy a contar ahora, exclusiva del Primer Palo, Libertad Digital.
Hombre. A ver, que me siente. Cuéntame.
Vamos a ver. Álvaro Morata, tema que interesa ahora al Atlético de Madrid porque la Copa del Rey, bueno, no le ha sentado nada bien al conjunto rojiblanco. Continúa la operación Morata y hay novedad. Hay tres equipos que son opciones claras para Nikola Kalinic para dejar ese hueco salarial para la llegada de Álvaro Morata. Aparte de que se cierre ya de una vez esa cesión de Higuaín al Chelsea por parte de la Juventus, que es el que tiene los derechos del Pipita Higuaín. Betis, Valencia y Mónaco... opciones más claras para Nikola Kalinic en caso de que el Atlético de Madrid elija al croata para dejar ese hueco salarial para, en este caso, Morata.
Uh-huh. Muy bien, Kalinic. ¿Ya está?
Sí, bueno, a ver, se tiene que desbloquear la operación Morata. El fichaje de Morata por el Atlético de Madrid para mí sería una de las noticias de lo que llevamos de 2019.
Perfecto. Pues muy bien. Morata ya se me está haciendo un poco bola, la verdad, el tema de Morata. Tengo que reconocerlo.
A mí también.
¿No?
Sí, a mí también. Se me está haciendo mucha...
¿Un poco bola ya con el tema Morata?
Yo con el tío que acuñó la comparativa iPhone 6, iPhone 6
no,
Plus.
No,
tengo nada que decir.
Hay que reconocer que estamos ante una eminencia y nos tenemos que descubrir ante él. Muy bien.
Garcilaso e Ilie. No sé si por ese orden.
Bueno, nada más.
Bueno, esto ya no es nuestro, lo importante era nuestra información. Esto, sí, lo que ya sabe todo el mundo es Saúl lesionado, tiene una lesión, en principio no es grave, jugaría el siguiente partido, no ante el Huesca, sino el siguiente del Atlético de Madrid ante el Getafe. En el caso de Vitolo habrá que esperar, pero el Atlético de Madrid cree que los dos estarían dentro de una semana, no para este encuentro de este sábado ante el Huesca en el Alcoraz, pero sí ante el Getafe en el Wanda Metropolitano.
Muy bien, gracias amigo, un abrazo.
Hasta luego.
El Cholo Simeone, que siempre se va de rositas, El Cholo Simeone, no sé qué pasa.
Nunca pierde.
Látigo, siempre gana. Sí. Oye, a Solari, decía al principio del programa, le critican con razón cuando después de un empate a dos con el Villarreal, me parece que es recordar, se ríe. Esa risa no venía a cuento. Ayer se ríe el Cholo Simeone. Sí. Es que su risa es peor porque han eliminado al Atlético de Madrid. Y dice en la rueda de prensa, dice, hemos empatado. Coño. Claro, has empatado.
La estrategia de Simeone para mí es muy sencilla. Es, si tienen el escalón muy arriba, se lo pone
mucho más abajo de donde lo tiene. Y entonces,
por supuesto.
Da igual, cuando cumple con el objetivo, es que es algo extraordinario. Y cuando fracasa en el objetivo, pues es que es lo lógico.
Tienes toda la razón del mundo. Quiero, antes de hablar brevemente también de otro tema que se me hace bola, que es el tema de Isco, para que me deis vuestra impresión después de la escena que se vivió ayer, cuando Solari decide cambiar al jugador. Quiero contaros, mira, primero quiero que escuchéis esta escena que es mítica de los hermanos Mars. Ay, espera un segundín. Kiko Catalán con los compañeros de gol. Mira, ahí está.
Terreno de juego, no sé si confían mañana poder ganar el Barça en los despachos.
Qué feo queda eso, ¿no? Pero bueno,
las circunstancias
nos llevan a tener que actuar de esta forma. Bueno, lógicamente, desde el momento en que hemos decidido adoptar esa medida es porque entendemos que tenemos suficiente base sólida para presentar esa denuncia, ¿no?
Le hemos visto en una imagen aquí en la retransmisión de al final del partido conversando con el presidente José María Bartomeu del Barça. No sé si hablaban en ese sentido, ¿no? Le expresaba su opinión al respecto de esta cuestión.
No, yo creo que las personas del fútbol, solo con mirarnos a la cara, pocas cosas más hay que decir, ¿no? Yo creo que, lógicamente, hemos hablado de la situación. Lo primero que he hecho nada más verlo es trasladarle cuál era nuestra opinión. Lo entiende perfectamente. Es que el Barcelona lo haría igual, ¿no? Es que no tenemos otra opción. Y a partir de ahí, pues una situación súper cordial. La relación con Barto es magnífica. Y bueno, hemos estado charlando muchas más cosas, lógicamente.
Si le pregunto por su estado de confianza de poder estar mañana en el sorteo de las 5 de la tarde, ¿cómo sería esa confianza del 1 al 10, por ejemplo?
No, yo creo que no hay que calibrar la confianza. Lo que sí que tengo claro es que nosotros la denuncia que presentamos, vale, es una denuncia.
Los compañeros del diario Marca están publicando esto ahora mismo. Dice: el Madrid vivió un caso idéntico al de Chumi en 2016 con Álvaro Tejero.
Sí, sí, te lo he contado.
Y no
le alineó contra la Cultural tras ver la quinta amarilla con el Castilla. ¿Pero hubo denuncia entonces?
No.
Pues entonces la gran diferencia con respecto a esto es que el Levante va a denunciar mañana.
Claro, claro.
O sea, que se puede agarrar ese caso, pero en ese momento no hubo denuncia. A lo mejor si hubieran denunciado, habrían dado por eliminado.
Ese caso que lo he expuesto al principio era para dar a entender que no solo el Barcelona entendió esa norma así, sino que en Madrid, no lo sé, ¿eh? Porque a lo mejor en Madrid también ni se percató de esa norma. Y
o no se dio cuenta. Claro, claro, claro. Bueno, esta es la escena de los hermanos más mítica, conocidísima. ¿La escuchamos?
Dice que...
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Vale? ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
Vale.
No, eso no está bien.
¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Perfecto, bueno. La escena es sobradamente conocida.
Una noche en la ópera.
Me ha pasado.
Sí. Groucho quiere contratar al tenor que representa a Chico. Sí. Y Chico le trata de liar en la negociación.
Eso es. No hace falta que.
Soy un gran aficionado.
Liarle mucho a Groucho, porque Groucho se liaba a sí mismo adrede, ¿no? Pero nos ha pasado un poco eso hoy, o he tenido esa sensación cuando al pretender hablar con el segundo entrenador del Gerona, que es mi amigo Onésimo Sánchez, el protagonista me ha dicho: no hay ningún problema, pero tienes que hablar con el club. Le he dicho a Sergio Valentín: oye, por favor, habla con el Gerona, porque Onésimo me ha dicho que no hay ningún problema, pero que tenemos que pasar a través de ellos. Sergio ha llamado al gabinete de prensa del Gerona y el Gerona le ha respondido que el protocolo del club es que solo habla el primer entrenador. Digo, bien, llama al primer entrenador. Total, que Sergio ha llamado al Gerona: queremos hablar, como os habéis dicho, que solo habla el primer entrenador, queremos hablar con el primer entrenador. No, el protocolo del club es que el primer entrenador no habla, salvo en el Open Media Day, como el Real Madrid en la Champions. O sea, la parte contratante del es de verdad, el Gerona, Chico.
Oye, después de eliminar al Atlético de Madrid y clasificarse por primera vez a cuartos de final de la Copa del Rey.
Fíjate que tengo buenos amigos ahí, ¿eh? Temas políticos al margen, pero con vuestro pan os lo comáis. Si el día que elimináis al Atlético de Madrid no sois capaces de que hable, no el entrenador, quien sea, para sacar pecho y decir: oye, que estamos aquí, qué machada, hemos eliminado al Atlético de Madrid, que tiene 10 veces más presupuesto que nosotros. Pues chico, hasta
luego, locura.
Pero a lo mejor si llamar de Raku lo mismo sí o...?
No tengo ni idea, digo que el tema político al margen, yo tengo buenos amigos ahí, o sea que Eusebio me parece un tipo muy razonable y Onésimo es, hace muchos años, amigo personal. O sea que, bueno, pues mira, simplemente contaros esa anécdota que nos ha pasado.
Tengo que decir que esto a mí me ha pasado varias veces en clubes ingleses, exactamente lo mismo, hablar con futbolistas españoles, oye, ¿te importa una entrevista? Sí, sí, perfecto, ningún problema, pasa por el club. Y entonces ya te meten en este galimatías, es imposible. Claro. Hay departamentos de prensa que son el caso concreto de esto,
estás peor.
No lo conozco.
Claro.
Sí, claro, efectivamente.
Te remiten y te dicen, exacto. No, es que el protocolo es que no habla el segundo entrenador. Tampoco. Ponme el primero. No, es que el protocolo es que el primero tampoco habla. Pero tú te crees que yo soy gilipollas. Claro. Es que es para preguntarles eso, pero tú te crees que yo soy idiota. Oye, trátame como un profesional medianamente inteligente, no ofendas.
Es que si no es más fácil decir, mira, el primer entrenador no habla y al segundo no le dejamos hablar. Porque claro, no te pueden decir que Onésimo no habla cuando Onésimo es amigo tuyo y te ha dicho que por supuesto que habla. Otra cosa es que en el club pues ya está. Mira, por política del primer entrenador, el primer entrenador no habla. Y por política del club, como no habla el primero, no habla ninguno más. Chimpún, no me hagan marear.
Sí, sí, totalmente, sí, sí.
Porque aceptamos ya este búnker en el que se han metido los clubes.
Todo lo aceptamos.
No, claro que lo acepto porque no queda otra, pero me parece muy triste,
sí, sí,
muy triste este panorama, que acaban de clasificar, que no vamos a ir a por ellos,
pero
ni
si
a,
lo que es triste,
a hacer una entrevista
si
a De Güello.
Vamos a ver, si
no,
la,
es que es una entrevista
Sergio,
después de clasificarse Sergio, y eliminar al Atlético.
Sergio, si la empresa es suya,
es que es tristísimo.
La empresa es suya, ellos con su empresa
hacen lo que les da
la
gana.
Es una sociedad anónima deportiva, pero pueden hacer lo que
cuando
quieran.
Eres...
Oye, claro, que no me tenga usted aquí, no me tenga usted aquí.
Pero eso, cuando hay un jugador o un entrenador que se salta al club, yo lo he visto en el Madrid, se lo he visto hacer a Sergio Ramos, se lo he visto hacer a Dani Carvajal, se lo he visto hacer a Luka Modric. Algunos aprovechan los viajes con la selección para hacerlo, pero si Sergio Ramos mañana quiere venir aquí, sentarse y dar una entrevista a Juanma,
lo hace.
Nadie del Madrid
nadie,
le va a toser.
Nadie. Lo que pasa
ya
es que sabe...
del capitán del Real Madrid,
sí, sí,
claro,
sí, sí.
Lo que
por
pasa,
supuesto,
lo que pasa...
de ahí para abajo todo.
Claro, lo que pasa es que sabe que a continuación, si Sergio está aquí, pues mañana le querrán a Sergio en
claro,
todos los medios
claro,
de comunicación.
Ya lo sé.
Esto es como la solterona de la obra de teatro de los hermanos Álvarez Quintero, ¿eh? Que claro que ya se quedaba para vestir santos y entonces pues los padres trataban un poco de llevarle a los pretendientes allí, pero tenía muy mal carácter. Tenía muy mal carácter y claro, cuando un pretendiente se dudaba demasiado, salía y decía, bueno, ¿qué? ¿Se me queda o no se me queda? Pues esto es lo mismo. Oye, no me tomes el pelo. No me tengas aquí distrayéndome con la historia del protocolo. El protocolo,
claro,
te lo
no
metes por el popó.
Claro.
¿Entiendes? Bueno, en un minuto de reloj tiene que ser reconducible o de ningún modo la situación entre Isco y Solari, que también se me está haciendo bola.
A mí me parece que...
Un minuto para arreglar esto.
Sí,
Isco y
no,
Solari,
para.
De ningún modo. Creo que no se aguantan el uno al otro. Uno piensa que... El entrenador piensa que Isco es un vago. E Isco piensa que el entrenador es un gurú y es un idiota.
Ajá, muy bien. Pues es un resumen muy rápido.
Impecable, impecable.
¿Quieres que te pregunte la opción? ¿Es que te pregunte por esto o por el Balón de Oro? ¿Cuál de las dos quieres?
La verdad es que se me hacen los dos mucha bola. Me recuerdo cuando era pequeño que estaba dándole vueltas a la carne 3 horas.
Oh, te lo quedaba aquí.
Y le pregúntale tú a Morata por Juanma y así
luego
se
no,
me devuelve.
Luego no pasaba, se quedaba ahí y no pasaba.
Bueno, lo de Morata está al caer, ¿eh? Porque Higuaín ya está al caer. En el Chelsea parece que ya tiene, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
O sea que gracias a...
El iPhone.
Gracias a Dios el lunes este tema estará olvidado.
Irreconducible lo de Isco.
Hombre, yo creo que sí, desde luego. Látigo es el que conoce profundidad el tema.
¿Crees
pero...
que sí? ¿Deseas que sí también? ¿O...
Bueno, a mí me da exactamente igual.
Con Solari hemos dicho,
¿eh? Claro,
con
bien,
Solari.
No
con
el
Madrid, con Solari. No con el Madrid.
Que les vaya muy bien a los dos.
Muy bien. Oye, ¿podemos aguantar...? No. No, ¿verdad? Es que le van a preguntar... ¿No? ¿Sí? ¿Qué le van a preguntar? Creo yo.
La cara de Amalio, de haz lo que te da la gana.
Creo yo. A ver.
La primera es como ha visto al equipo.
Valverde.
Exacto.
A ver.
Pregunta para Tor, gracias.
A ver,
Ricard.
Bona nit, Ernesto.
Hola.
Ricard Torquemada, de TDT, a Catalunya Ràdio. Després d'una prèvia molt sorollosa, has tingut una nit gairebé perfecta.
Sorollosa.
Has pogut donar descansos a jugadors importants.
No puede ser.
Mandado a los CDR.
No, hombre, no. Pausa y vamos con César Pérez Tudela, venga.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
Bueno, César, ¿qué dices que estás...? Estamos todos griposos, ¿eh?
Sí, es un estado intermedio, que ni estás enfermo ni estás ni estás completamente sano.
O sea, con moquillo.
Tenemos que respirar con fuerza, para que no se... Ese moquillo, que por otro lado tampoco es que sea tan molesto, porque cuando se tira el constipado muy fuerte, pues claro, hay que ir con el pañuelo.
No es gripe, porque hay una hay que tener cuidado con las personas mayores con... Con, por ejemplo, mi madre tiene mayores, que tener...
Sí, mayores lo que lo sean, claro.
Y los que no lo sean también.
Sí, no, si lo decía yo, para librarnos.
Sí, acércate al...
Sí, ya estoy aquí acercado.
Bueno, feliz año, que no te había dicho nada.
Gracias, querido Juanma. Sí, efectivamente no nos veíamos hace tiempo.
Te veo más joven.
Muchas gracias, te lo agradezco. Te lo agradezco mucho.
Te veo mejor.
Sí, no.
Mejor cara, tú siempre has tenido mucha cara y buena.
Sí.
Mucha cara y buena, sí, pero te veo con buena cara.
Pero yo cuando me miro al espejo con frecuencia, quizás con demasiada frecuencia para saber quién soy y para saber quién soy en cada momento.
Eres vanidoso.
Todos vamos cambiando.
Eres narcisista.
No llego a ningún grado de manía, ¿no? Pero efectivamente quiero saber quién soy y lo que soy. Y para eso el gesto que tengo... para eso hay que mirarse al espejo, claro, hay que saber quién eres. Tenemos que saber, el primer conocimiento del humano es saber quién es.
Difícil eso, ¿eh?
Claro que es tan difícil, mueren tantos sabios y tantos científicos sin tener ni idea de lo que son, ¿no? Pues
que habrá mucha gente que esté diciendo, pero ¿qué cosas dice César a estas horas de la noche? ¿Cómo no voy a saber yo quién soy? No. Eso requiere... Un análisis más profundo.
Yo, por ejemplo, creí que era muy débil, que era incapaz de esto, de lo otro. Sí. Empecé a entrenar con ilusión y entonces llegué a ser uno de los escaladores, de los alpinistas, mejores de mi generación, modestamente.
¿Qué quiere decir eso? Que al final, quien quiere puede.
Pero luego te das cuenta que con el tiempo va pasando y entonces ahora me creo que sigo siendo fuerte y ya no lo soy, ya no soy fuerte. Y al no ser fuerte físicamente, empiezo a ser más débil psicológicamente.
O sea, ahora,
ya me atrevo menos.
Claro, o sea, que antes no sabías quién eras porque tú pensabas que eras más débil de lo que en realidad eras.
Y ahora
vuelves a no saber quién eres porque piensas que sigues conservando la fortaleza de antes.
Claro, exactamente. No, es complicado. La situación del humano que...
Me gusta
que,
este asunto.
Que vive, claro.
No tiene nada que ver con el deporte ni con la montaña, pero me gusta.
Claro, pero, por ejemplo, yo que he practicado una actividad en la que soy, de subir montañas, que ahora que es deporte, ha perdido parte de tu trascendencia.
Uh-huh.
La trascendencia era porque es trascendente, porque es una actividad en la que metafísicamente y físicamente mueren muchos. Es una actividad muy, muy importante. Muy importante o una consideración muy especial, ¿no? Pues yo te decía, Juanma, que en este tiempo que no nos hemos visto han ocurrido muchas cosas. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, la muerte de esos tres chicos de Cataluña.
Sí.
Que mueren en el Monte Mateo, en la Cordillera Blanca, en Perú,
sí.
Y iban con su guía. Los chicos eran los chicos modestos, el Monte Mateo. Sí. El Monte Mateo era un monte...
Pero no murieron los tres, murieron dos, me parece.
No, mueren tres y uno se salva.
Uno se salva.
Uno sobrevive. Que siempre se dice, una avalancha. No, han subido al monte, el tiempo por lo visto cambia, quieren bajar, van todos encordados, lo cual está muy bien. Uno resbala. Como van todos atados por la misma cuerda,
arrastra
a los demás, claro. y entonces ya ese grupo bajando provoca una avalancha.
Claro,
y entonces la avalancha los tapa.
Claro.
Y ese es el una avalancha, una caída.
Y luego de tristísima actualidad, César, yo sé que tú eres un especialista en rescate, lo que pasa es que eres un especialista en rescate de alta montaña, pero me dices que también has trabajado con bomberos y has asesorado a bomberos.
Claro, es que yo en la Dirección General de Protección Civil, que yo llevaba el programa de emergencias en España, autor de la cartilla popular de protección civil ante los sucesos y emergencias que pueden ocurrir, empezamos a dar cursos a los bomberos, con el pretexto de la montaña. Pero claro, con el pretexto de la montaña, esos cursos, vamos, que fueron muchos, fueron durante el 85, 86, 87, durante esos cursos, en la que se tituló a muchos bomberos, pues hacían verdaderos seminarios de rescate. Y el rescate más difícil era desde las pequeñas hendiduras, las pequeñas...
Hacia abajo.
Donde se quedaba el...
Y decía...
Y encima, si es un niño, como en este caso, el tema no es de fácil solución.
Decía que está
técnicamente es complicado,
de triste...
muy complicado.
actualidad y estamos todos con el corazón en un puño.
Claro.
Y bueno, pues en fin, tratando de buscar buenas noticias donde hasta ahora, desgraciadamente, no las hay. Vamos a esperar. Porque el otro día...
Yo creo en los milagros. Ojalá se produzca.
Por eso, el otro día... Claro. Ayer o antes de ayer, precisamente a propósito de lo que está pasando con Julen, pusieron un reportaje de una niña en Estados Unidos, que es una niña que era un bebé, cayó exactamente a un pozo similar en el que está ahora Julen, y la rescataron a los 6 días con vida. Es verdad que estaba, por supuesto, deshidratada, que tenía pie gangrenado que le tuvieron que amputar, pero es madre de 3 hijos.
Qué maravilla.
Oye,
rezamos
para
exactamente.
Escuchaba a la madre, o leía unas declaraciones de la abuela, en este caso concretamente del niño, diciendo: es que lleva ya 5 días ahí, ya tendría que estar fuera. Bueno, yo entiendo, yo, César, me pongo... No me pongo. No te puedes poner en la piel ni
del
padre,
ni
de la familia.
El padre ya lo dice, que dice, estoy muerto. El padre y la madre dice que está muerto.
Pero claro, tú lo que quieres es ver a tu hijo fuera ya. Y cuanto antes, pero no es sencillo.
Claro, que va a ser sencillo.
No es sencillo.
Que va a ser sencillo, pues se ha caído 90 metros, 70, 80, por esa chimenea tan estrecha, que yo lo primero que hice, claro, con mi afán rescatador, es decir, a ver, digo, yo cabría, digo, no, yo soy demasiado ancho de hombros, aunque soy...
No, por ahí cabe un niño, por ahí.
Claro, un niño, no cabe nada más que un niño, ¿no? Porque efectivamente el tema es tremendamente angustioso, y en esa caída a lo mejor el chico ha tenido ya un desgaste orgánico importante,
César, una pregunta. Ojalá. ¿Cómo es posible que haya esos pozos? Porque hay muchos pozos de esos en España.
Sí.
¿Pero por qué? ¿Y por qué no están clausurados o tapados?
El pocero que ya ha sido interrogado y habrá sido preguntado, dice que él lo cerró con unas piedras grandes, etcétera, etcétera, pero que alguien ha debido de ir quitando y ha quedado ese camino subterráneo tan tremendo claro. En este caso, en fin, esperemos que todo sea un...
Pedimos a Dios que rescaten cuanto antes a Julen y que sea, por supuesto, con vida.
Ojalá se pueda
reunirse con su hijo.
No, y los milagros de vez en cuando ocurren, ¿eh? Yo en esto soy creyente.
El año pasado empezamos el diccionario de los alpinistas españoles y de fuera de España, e hicimos la A, nada más, ¿no?
Hicimos la A, claro, hicimos abajo, a Ursi abajo.
No, pero no
hablamos
recuerdo.
De Abalakov, sí, hablamos pero... de un ruso, de Ábrego.
Sí, pero no recuerdes la A, vamos
con
la B.
No, digo por que sepan que estuvimos tratando la A, que podía haber
¿Vamos
sido...
¿Vamos con la B?
Vamos con la B, yo creo que debemos ir con la B, efectivamente.
¿Metemos la careta?
Ah, estábamos sin careta. Es bonito, es claro, no, si es que la careta es fundamental. Hay tanto careta en la vida social y en la vida política. Hay tanto disfraz.
No, ¿te vas a meter con alguien?
No, yo Dios me libre.
¿Ponemos en alerta a nuestros abogados?
No. Y además, todo lo que no podemos defender a nosotros.
¿Vas a decir que eres falangista? Hoy no toca.
Es curioso porque...
No.
Me ha llamado alguien. No voy a decir nada. No, me ha llamado alguien y a algunos les ha parecido bien.
No digas más.
No, además... César. Es un romanticismo eso. Es un romanticismo.
La careta.
¿Eh? A por ella.
K2, César Pérez de Tudela.
A ver, con la B.
Sí, esto que sepas, querido Juanma, tú lo sabes bien, que me obliga a investigaciones bibliográficas, porque efectivamente no hay una enciclopedia que vaya, pero bueno, me gusta porque efectivamente yo los pocos saberes que tenía de derecho los perdí porque empecé a estudiar mucho la montaña, el alpinismo y la problemática y los nombres y las fechas y las expediciones y los nombres de los montes, ¿no? Sí. Fíjate, yo empezaría ahora a hablar de Vandrés Azcue Anchón, un vasco, un vasco bueno, que nació en Tolosa, pues fíjate, desde el siglo, este es de principios del 20, ¿no? Es el padre del alpinismo vasco, presidente de la Federación Vasca durante mucho tiempo y creador de la revista Pirenaica, que es una revista que ya es una institución en el mundo de las montañas, porque claro, ahora todavía en eso son inteligentes, aparte de hablar euskera, vamos, de escribir en euskera, gran parte de la revista, es decir, casi la mayor parte está traducida al español. Al español. Digo español y no castellano, ¿eh? Yo digo español porque cuando surge el español, bueno, pues ya ha cogido parte del lenguaje gallego, parte del lenguaje catalán, es decir, el español es el español. Castellano era de la antigua Castilla, en otro tiempo. Bueno, esto sería motivo de muchas discusiones entre lingüistas y personajes especialistas en el tema. Bueno, pues Vandrés Azcue Anchón, un personaje histórico que no había más remedio que mencionar. Pero luego nos tenemos que ir, claro, pues a Pierre Beguin, muy posterioso, ¿no? Beguin es un, bueno, es un holandés, es un alpinista holandés que se había entrenado mucho en unas rocas preciosas que hay muy cerca de París. Las únicas montañas son montañitas pequeñas, son rocas, Fontainebleau. Ahí han estado los grandes escaladores franceses y de esa zona europea, ¿no? Bueno, pues este Beguin, Pierre Beguin, pues tiene grandes, grandes escaladas, como pueda ser el Pilar d'Anglais en el Pilar de Grès en el Mont Blanc, mitad francés, mitad italiano, tiene escaladas en la Verte, la Gilbert por el Nan Blanc, las Curtes, la famosa pared norte del Pi Vadil, que yo tuve el honor de ser el primer español en subirla, la pared nordeste, 900 metros lisos, difíciles, la vía Bonatti al Du. Bonatti es un personaje que tendremos que hablar de él, pues claro, es el AVE, Bonatti es del AVE. Yo no soy muy amigo de Bonatti, a pesar de que merece la admiración máxima de cualquier alpinista, eso hay que reconocerlo, y a mí como alpinista también la mía. Pero como persona ya las cosas, porque claro, el alpinista es persona, ¿no? Bueno, este Beguin también estuvo solo en la famosa escalada de la Walker. La Walker es el espadón Walker de la Grande Jurassic que abriera Ricardo Cassin con Tizoni, con Espósito, en aquellos años 30, ¿no? La Norte del Drou, el Pilar del Fresnel, tiene varios 8000, el Manaslu, el Kanchenjunga, el Daulayiri. El Daulayiri que es donde va este personaje importante, que es Carlos Soria, y lleva ya 10 tentativas.
¿Tu amigo Soria?
No Soria. Bueno, no creas que hemos sido amigos.
Bueno, eso cuando lleguemos sí. A la S.
Sí, sí, sí.
Cuando lleguemos a la S.
Joder, menos mal que todavía queda, ya en esas fechas, o sea, habrá subido ya al WD. O sea,
si has dicho, menos mal que todavía queda, ahí noto cierto, ¿cierto?
No, hombre, porque es que yo lo que no soy capaz...
La P de Pérez de Tudela,
claro,
está
pero,
antes.
Claro, pero yo no sé si yo seré a través de la T... de Tudela, ese es el Tudela o de Pérez Tudela. De Tudela, que es más culto, o César Pérez de Tudela.
Pérez de Tudela, cuando lleguemos a la P, tú vas antes que Soria.
Sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues oye, Beguin, Pierre Beguin, este personaje que mencionábamos, que había estado en el Bacalú, que había estado en el Calós, es decir, había estado en las montañas más importantes, porque ya es un hombre que muere en el 92, en 1992, es decir, que es reciente, ¿no? Este muere rapelando en el Annapurna, de una muerte muy curiosa, va rapelando... Y entonces ha encajado un empotrador, un pequeño empotrador, una grietecita, ¿no? A mí me recuerda cuando rapelaba yo en el Cervino. Y entonces, claro, si estás colgado, está empotrado. Pero en cuanto pierde presión, esa cuñita de la que tú estás colgado se mueve.
Se desprende.
Y entonces se para, claro. Y cuando reinicia la caída, y lo malo es que se lleva las cuerdas, no las solo las suyas, vamos, las que están rapelando, sino que deja a su compañero sin cuerdas. En la muerte de Beguin lleva consigo ese tema. Bernaldo de Quirós es un apellido ilustre, Constancio, porque...
Constancio Bernaldo de Quirós. Quirós.
Constancio Bernaldo de Quirós era de la Institución Libre de Enseñanza. Hay que matizar, habría que matizar mucho entre porque sean krausistas, ¿no? Como
sí, bueno, pero no te metas en eso porque...
Era de la libre enseñanza. Sí, bueno, sí. Eso es un tema que ya es sí. Filosóficamente es complicado.
Sí, sí, eso no.
Pero qué duda cabe que eran muy, muy aficionados a la montaña y son muy aficionados a la montaña de Guadarrama, a la Perdiza. Por eso en el Tolmo había siempre una placa dedicada a, bueno, pues a la Selección Libre de Enseñanza y a Jiménez de los Ríos, ¿no?
Claro, por
y el refugio, el claro. refugio de Peñalera, el refugio de Jiménez de los Ríos. Y Constancio Bernaldo de Quirós fue el fundador... Claro, fundador de Peñalara, precisamente, claro. los 12 amigos, etcétera, etcétera.
Jiménez de los Ríos es el alma mater de la Fundación Libre de Enseñanza, claro,
sí,
¿no?
Sí, 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 además este Bernardo de Quirós era un estudioso, hay que reconocer que era un de los que inicia los estudios de criminología.
Es muy interesante, ¿no? Era solo un alpinista en este caso, me está diciendo.
No, porque montañero. Al mismo tiempo, claro, porque es que además escribió, exploró la Pedriza, con Meliá, y estuvieron con Zabala, que era el escalador, con Zabala en la... abriendo el pájaro, el risco del pájaro de la Pedriza, que es una preciosidad de risco. Y además escribió una guía alpina de Guadarrama, un libro sobre la Pedriza, una guía alpina sobre Sierra Nevada. Es decir, que hay que reconocer que Bernardo de Quirós Constancio, si esté más o menos de acuerdo con su filosofía de vida, porque en definitiva la montaña tiene una misma filosofía, pero que va variando entre unos y otros, ¿no? Bueno, hay que mencionar a San Bernardo de Mentún.
El
santo.
En San Bernardo nos quedamos.
¿Sí? ¿Por qué?
Ah. Ha sido nombrar al santo y acabársenos el tiempo.
Bueno, lo siento porque... bueno, ya lo comentaremos.
El jueves que viene. Arrancamos con San Bernardo.
Ahora tendré que empezar ya no empezaremos con los anteriores, no, solo uno. No, para situarlo, decía yo.
No, hombre, no, los anteriores ya los anteriores ya están en el podcast del programa de hoy.
Sí, muy bien,
ya,
perfecto.
Nuestras oraciones durante toda esta semana a San Bernardo.
Muy bien.
César, gracias.
Ha sido un gusto, Juanma, ha sido un gusto.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Casi acabando el programa, Sergio Valentín, ¿te parece que recordemos el resto de noticias del día?
Sí, porque además hay un montonazo de noticias.
Pues venga.
Comenzamos con el mercado de fichajes. Seguro que en el Huesca tienen muchas esperanzas depositadas para lograr la permanencia en Enric Gallego, delantero que llega desde la segunda división, donde ha sido el máximo goleador, 15 tantos con el Extremadura. Seguro que han oído hablar de él porque tiene 32 años y hasta hace un par de años ni era futbolista profesional.
Está claro que el equipo está ahí abajo, pero yo confío en el equipo y en todo para revertir esta situación y hacer una segunda vuelta muy buena y quedarnos aquí en Primera División. Nada, pues bueno, ahí está. Yo tengo más que como un número. Yo año tras año, pues la verdad que me encuentro cada vez mejor.
Dos refuerzos para el Sevilla. Uno se trata de Alex Wobert, central austriaco que llega procedente del Ajax de Ámsterdam en calidad de cedido, pero con opción de compra obligatoria de 10,5 millones de euros. El segundo refuerzo es Munas Dabur, delantero que ha firmado hoy su contrato, pero para el próximo mes de junio. Llega desde el Salzburgo, donde se va a quedar hasta final de temporada, por 15 millones de euros. Ha marcado de momento 20 tantos en 30 partidos. Joaquín Caparrós sobre el mercado de fichajes.
Estamos abiertos. Sevilla es un club que está abierto, pero creemos que tenemos, insisto, una plantilla muy competitiva. Tenemos dos jugadores por puesto. Inclusive esperemos que la recuperación de Gonalón, que va bastante bien, será otro futbolista, por lo tanto tenemos una plantilla para afrontar las tres competiciones con la máxima exigencia.
Ya ha sido presentado también Kiko Casilla con su nuevo equipo, el Leeds de Marcelo Bielsa. El que ha sido portero del Real Madrid se ha marchado libre al que es ahora líder de la segunda división inglesa. Y Granada está cerca de reforzarse con Ibi, delantero del Valladolid. Noticia importante de segunda división. El juez de disciplina social de la Liga ha decidido expulsar a Reus a final de enero. La propuesta consiste en expulsarle 5 años de la competición profesional y una multa de 250.000 euros. ¿Qué pasaría entonces con los resultados del Reus hasta ahora? Se respetan los resultados y los que faltan por jugar se les da por perdido el partido. Y un sonido futbolero antes de pasar al polideportivo. José Mourinho, que ha concedido una entrevista a Bein Sport y le han preguntado cuál ha sido el mejor equipo que ha dirigido.
You know, I have to say Inter because we won everything. So I have to be objective, I have to be respectful to them.
Dice que tiene que decir el Inter de Milán porque lo ganó todo con este equipo y que tiene que ser objetivo.
Won all the competitions, won the treble.
Ganaron el treble, ganaron todas las competiciones con el club italiano. Eso sí, ha dicho Mourinho sobre el Madrid que por mucho que lo repita mil veces, la mentira seguirá siendo mentira y que en el conjunto blanco hizo el récord de goles anotados con 100 puntos en Liga.
Eso es, el ultradefensivo José Mourinho, 121 goles a favor, 100 puntos en Liga.
Balonmano, tenemos el Mundial estos días y acaba de jugar España su último partido de la primera fase y ha llegado la primera derrota ante Croacia, que es una gran selección. Por 19 a 23, España pasa como segunda y acumula 2 puntos por los 4 de los croatas. El próximo partido va a ser el sábado a las 6 de la tarde ante Francia. En esta segunda fase estamos también además con Brasil y Alemania. En el Open de Australia de tenis, lo que ha pasado hoy no es normal. Garbiñe Muguruza ha pasado a tercera ronda tras ganar a Joana Konta en 3 sets. Ha sido el primer partido de la historia de los Grand Slam que comienza pasadas las 12 de la noche. Total, que su partido ha terminado a las 3 y cuarto de la madrugada, hora australiana. No quedaba, como se suele decir, ni el tato en las gradas.
I can't believe, I seriously can't believe that there's people watching us at 3:15. Like, who cares?
Ah, se escuchan ahí a los pocos aficionados que quedaban. Decía Muguruza que todavía no acababa de creerse que hubiera gente viendo el partido
hasta
ahora.
Pero entonces el tato australiano sí estaba.
Bueno, sí. Claro. Ves unas gradas totalmente vacías y los pocos aficionados pues ahí que han aguantado hasta las 3 y cuarto, pero eran muy pocos. Total, le cambiaron además de pista en mitad del partido. Iban a llevarle al número 3, a la pista número 3, pero al final no, porque estaba llena de pájaros que mancharon todo con sus heces. Tal cual lo cuento, entonces tuvieron que cambiarle por segunda vez de pista. Muguruza va a jugar ante la suiza Basinsk en tercera ronda. Carla Suárez ha caído eliminada en 3 sets y también pasa ronda Pablo Carreño. Mañana viernes juega Rafa Nadal ante el número 27 del mundo y australiano Alex de Muñoz. Roberto Bautista ante Kasanov y de hoy destacar que Djokovic, que es el máximo favorito, ha eliminado a Songa en 3 sets. Euroliga de baloncesto, 2 resultados hoy de equipos españoles, los dos se han saldado con derrota. El Barcelona ha perdido en Tel Aviv, puede perder ante el Maccabi, pero es que ha perdido 99-83. El Barcelona suele ser un equipo que encaja a pocos puntos, pues hoy casi 100. Y el Gran Canaria ha caído en casa ante el Fenerbahce. En la NBA, tercer recuento para el All-Star y Luka Doncic no es que siga igual ni haya bajado, es que sube un escalón más. Está LeBron James, Antetokounmpo y el tercero más votado es Luka Doncic. El próximo jueves serán oficiales los capitanes de cada equipo y se van a elegir a los titulares. Y se espera que esté ahí Luka Doncic. Y terminamos con el Rally Dakar, que hoy ha finalizado. En motos se ha impuesto el australiano Toby Price por delante del austríaco Wallner y del chileno Quintanilla. En coches, Alatillas ha llevado su tercer Dakar por delante del español Nani Roma, que ha sido segundo. Carlos Sainz, que ha tenido 1000 problemas, que estaba descartado para ganar desde casi el principio de este rally, no se ha rendido y ha tenido su mini premio porque se ha llevado esta última etapa. Me ha gustado mucho el mensaje de su hijo, Carlos Sainz Jr., en las redes sociales. Dice, se podría haber retirado el año pasado, se podría haber retirado en 3 ocasiones en este Dakar, pero decidió seguir y encima va y gana la última etapa. ¿Por qué? Porque hace lo que le gusta y los tiene bien puestos.
Sí, señor.
Enhorabuena, papá.
Don Carlos Sainz, efectivamente. Tú has sido siempre, tú, mucho del chileno Quintanilla, ¿no?
Sí, soy fan de él.
¿No?
Sí, sí, de toda la vida. Está su padre, su madre y yo.
¿Y tú? Porque Quintanilla sí que en el deporte chileno, en la velocidad chilena, ¿qué cosas importantes ha hecho?
Salir de acá, ha conseguido un tercer puesto.
Tú tenías en tu casa, en tu habitación, tenías pósteres de Quintanilla, ¿no?
Yo, si soy sincero, soy más de Carlos Sainz.
¿Más que de Quintanilla?
Sí.
No me lo puedo creer, de verdad. O sea, esto sí que me llega, tanto a mí como a todos los chilenos, como al pueblo chileno, nos llega al corazón, de verdad.
Lo siento mucho por el pueblo chileno.
Trataremos de remontar.
Soy más de Carlos.
Trataremos de arrancarlo. Gracias, Sergio.
Hasta luego.
El remate de este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No
espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Todos los amantes del tenis nos hemos emocionado al ver a Andy Murray llorando anunciar en Australia que se retira. Es el más joven de los cuatro grandes, Nadal, Federer y Djokovic, pero el primero que deja el tenis profesional. Andy Murray ha sido muy buen jugador, pero no tiene una personalidad tan llamativa como la de sus tres compañeros. Nació en Glasgow en 1987. Una broma tradicional dice que en Inglaterra, cuando pierde, le llaman tenista escocés. De hecho, él apoyó la independencia de Escocia. Cuando gana, le llaman británico. A los 9 años sobrevivió una matanza en su escuela, con su hermano escondidos los dos debajo del pupitre. Quiero recordar que se formó en Barcelona con Emilio Sánchez Vicario y ha sido el primer británico en 70 y tantos años, desde el mítico Fred Perry, en ganar un gran slam, el de Estados Unidos, en el 2012, y al año siguiente lo mismo en Wimbledon. Antes de él yo recuerdo pocos tenistas británicos: Tim Henman, Ruselski, Roger Taylor, Mark Cox. ¿Por qué surgen tan pocas grandes figuras en un país que ama tanto ese deporte? La verdad no lo sé, pero está claro que Andy Murray se convirtió en un héroe nacional. Su tenis no destaca por una sola cualidad, sino por el equilibrio de varias, por el revés a dos manos y sobre todo por la capacidad estratégica, saber elegir en cada momento el tipo de jugadas que perjudican más a su rival. No ha sido Andy Murray una estrella deslumbrante, pero sí un excelente jugador. Ni siquiera su gran juego defensivo ha podido con la lesión de su cadera.
Pero yo estuve atado a años eléctricos, días extraños.
Hay una comedia que se llama Wimbledon, que precisamente que está protagonizada por Paul Bettany, que precisamente cuenta la historia de un tenista inglés, que es Peter, que está muy abajo en el ranking de la ATP, está el 119 en concreto, y que, bueno, pues se apunta a Wimbledon, por supuesto. Ahí conoce a Lizzy, que es una tenista también muy, muy alta en el ranking de la WTA en este caso, y es británico, Y se cuenta, bueno, pues la historia paralela a la historia de amor de los dos tenistas, está también paralela la historia de superación de Peter, que desde el puesto 119, siendo como es efectivamente inglés, consigue ganar el torneo de Wimbledon. Pero tiene razón Andrés Amorós, que parece que pesa sobre el tenis británico una especie de maldición, porque pues parece que no termina de arrancar. En fin, mañana más. Ahora os quedáis con Ayanta Barili, porque llega a media luz. Y mañana nos reencontramos, ya sabéis que es viernes, un poquito más tarde, de 11:30 a 12:30 de la noche. Que descanséis cuando os toque descansar. Y mañana más. Gracias por todo. Hasta luego. Adiós.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.